inodoro de cristal. Oh, yeah.
Una frase clásica, viste, uno que o uno puede agarrar la Biblia o uno puede agarrar los refranes que andan dando vuelta por ahí, ¿no? Normalmente se enganchan más los refranes. Que dice que para romper las reglas, primero hay que conocerlas. No sé, Wenchi, si vos estás de acuerdo con esa frase.
También se pueden romper sin conocerlas. Es otra posibilidad, creo que. Hay ejemplos, pero suele ser algo más azaroso. Uh-huh. Esa rotura es más azarosa que si se conocen las reglas.
Y cuando vos decís azar, ¿decís random o el azar dirigido de alguna manera?
No sé, supongo que ambas también, porque por ahí el que está rompiendo las reglas y no las conoces se maneja dirigiendo el azar. Pero también ahí tenés otra, sí, claro, ¿por qué no?
Y si digamos que tu música o tu manera de hacer música también, yo veo que es como una experimental o rebelde de alguna manera y lo relaciono mucho con eso de romper reglas. Y te quería preguntar si tenés alguna regla que digas, estuvo bueno saber esto, pero justamente para romperla.
Sí. Mira, con respecto a mi música, uh-huh. A veces tengo momentos experimentales, llamémosle, en el sentido de tratar de o hacer algo que o tomar una reacción no familiar y salir más en ella, ampliar en ella.
Ok, cuando decís no familiar es que no es ni siquiera familiar a vos.
No.
Ok.
No. No, para mí esos son los lapsos de creatividad. Y después hago un montón de otra música donde la creatividad, ¿cómo decirlo? Está más enfocada, contenida y por ahí hasta podría decir que no es tal. Pero ponele que ahí priman más un poquito ciertas pautas que uh-huh. me propongo en el laburo. Pero bueno, todo esto tratando de contestar tu pregunta, ¿no? Que espero no, de la cual espero no haberme desviado demasiado.
No. Otro concepto, quizás, y me acelero mucho. Pero otro concepto con el que quería charlar vos, que venía leyendo, sí. Y creo que fuiste un poquito de eso, es a la ficcionalidad de la música. A mí yo me crucé con esa palabra, esa definición. Después se me quedó zumbando en la cabeza. Hmm. Y justo con lo que vos decías de hacer cosas que están por afuera de lo que te es natural a vos.
Sí.
¿No?
Sí.
Uno cuando dice algo es ficticio o algo es real, ¿no? O en el caso de que estamos hablando de una película de ficción, es una historia inventada, y un documental, estamos documentando algo que está pasando, ¿no? Uh-huh. En el caso de la música, vos como que te acercaste con lo que decís a ficcionalizar una música, ¿no? Como a crear algo que, vos lo decís, no está cerca de vos, digamos, ¿no?
Sí. No sé si no es cerca de mí, son reacciones, es hacer foco en las reacciones no habituales del cuerpo, porque si yo, por ejemplo, voy a improvisar una línea melódica sobre uh-huh. determinada forma, o lo que sea sobre determinada forma, va a haber una parte muy mayoritaria que va a ser sobre algún tipo de reacción corporal ya experimentada.
Ok.
En cambio, sí, la forma se va haciendo a medida que uno va sonando, ya es otra cosa, ya hay más posibilidad hay una llave directa hacia cierta deformidad que está mucho más presente en cuerpo en el momento de tocar que si le pongo punto 1, punto 2.
Exactamente. ¿Y cómo haces para no poner ese punto 2?
No, a veces lo pongo y me manejo dentro de eso. Yo hago discos de estilo también. Y toco música de estilo, puedo tocar música de estilo. No, tampoco es que me gustan las... me gusta también hacer eso. No es que no me guste, no es que voy a ir en contra de eso por tener cierta preferencia por lo otro en cuanto a lo que experimento, no sé cómo decirlo, lo que sea que experimento en el momento de estar tocando. Y después también hay ciertas cosas que tienen cierta influencia de estilo, porque después de todo, todos llevamos mochilas, de las cuales es imposible desprenderse, que ya quedan a mitad de camino porque por ahí hay algún tipo de pauta que sale por fuera de ese estilo. Y después está el improvisar propiamente dicho, que es la situación un poco de la que estoy hablando en cuanto a que al estar haciéndose la forma instantáneamente, no sé, hay una adrenalina extra, si se quiere, que crea una tensión que cuando está bien manejada es para mí, por lo menos desde el escenario, es lindo, está bueno, y son momentos que si la audiencia acompaña, la forma que sea, no hablo de que estén sentados, porque he estado improvisando y de repente también ha llegado gente a estar bailando, quiero decir, improvisado. Bueno, eso sí, la audiencia acompaña, ya directamente es una fiesta.
Me remoto que veníamos charlando antes, viste, decías que hasta se puede bailar, hasta la gente es como que muchas veces cuando va a haber música improvisada, de repente nos pusimos a hablar, pues, todo de música improvisada, ¿no?
Sí.
Tiene como esa postura muy rígida. Y uno debería dejarse ir, ¿no? Por el fin de cuentas, es también esto que estamos también hablando antes de la música y el cuerpo y cómo, digamos, si uno está libre a escuchar, te das cuenta de repente que no solo estás escuchando con los oídos, sino que estás sintiendo con el cuerpo, ¿no?
Sí, es con todo el cuerpo. Es esa cosa eléctrica que atraviesa todo el cuerpo, aunque se esté tocando música acústica. Nada, ahí hay algo que por más que uno en la imagen que pueda llegar a proyectar está quieto, está bailando.
Ajá. La vez pasada fui a ver Contemporal, ¿no? Y tenía como esa sensación de estar en un límite entre la construcción y la deconstrucción, ¿no? Porque de hecho después estaba hablando con un chico, ¿no? Y también los dos como que no lo podíamos terminar de definir si era rock, si era jazz o no sé qué, pero había como algo conocido, ¿no? Dentro de, por lo menos, de los materiales, ¿no? Es como formación de un power trio, digamos, ¿no? Eléctrico, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería, una batería casi rockera, ¿no? Digamos. Pero a la vez tenía eso de no estar atado a formas y de ir improvisando, ¿no? Es como que se veía una estructura, pero a la vez no querían mostrarla.
Claro. A ver, Temporal, por ejemplo, podría ser un ejemplo de... dentro de lo que hablé en la cuestión anterior, lo segundo, donde hay... algún tipo de cuestión estilística todavía
reconocible, ¿no?
Reconocible, pero tomamos ciertos elementos que la sacan de eso. Uh-huh. Y para mí surgió de que en general una gran influencia fue, aunque no parezca, aunque esté muy subyacente, uh-huh, escuchar tango en ese disco, bastante.
Eso es muy interesante.
¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque llevar, por el pulso, por la manera de llevar el pulso del, uh-huh, tango, que para mí es una de las singularidades máximas que tiene como música. El aspecto armónico y melódico, el melódico tiene una particularidad, el armónico no necesariamente. Uh-huh. Que me maten ahora los tangueros. Pero para mí el armónico es mucho más derivativo de Europa que propio del Río de la Plata. En cambio, el llevar,
sí,
el pulso, la manera de llevar el pulso, la manera de cantar y de acelerar y decelerar el tempo constantemente, es única en el mundo, creo yo. En las músicas folclóricas, sin duda ninguna. Después, bueno, uh-huh, tiene cierta cosa del clásico en los movimientos, pero primero que nunca, es mucho más singular dentro del campo de la música popular, como baile en sí. Lo que produce en el baile es notable. Uh-huh. Aún en el baile de salón, donde se prefiere un pulso más tipo Pugliese, más derecho.
Sí.
Pero aún así hay momentos donde la cosa se mueve. Bueno, el movimiento del pulso, no el material melódico armónico.
¿Vos decís más la cadencia milongona, digamos? Milonga.
El tango, no, podría ser, en ese sentido, grandes influencias es bastante Troilo.
Ajá.
Y no hablo tanto de la orquesta como el trabajo de él con el cuarteto y algún dúo con Piazzolla por, uh-huh, ahí, de bandoneón, que hicieron creo que una sesión nomás, los expertos corríjanme, en los 70s. Ahí, por ejemplo, hacen una versión de ¿cuál de los hits de Gardel es? Bueno, ya te lo voy a decir. Es uno de los hits de Gardel. Uno de los top 3 hits de Gardel. Ahora no me acuerdo. Que bueno, la manera de mover el, de, si tenés que, voy a, perdón por el término, sí, pero sí, si tuvieses que solfear eso,
sí,
te la regalo. Es como que tendrías que estar ahí viéndolos moverse casi,
sí, sí,
excepto,
sí,
que te sepas la pieza de memoria. Volver. Bueno, es increíble. Y bueno, eso para mí, por ejemplo, fue tan importante como el material de pautas, que todo lo melódico, armónico que yo pude haber hecho para eso, que igual tiene su, uh-huh, su cuestión ahí. Otra cosa que me pasó fue poner un video de James Brown en un aparato de DVD.
Sí.
Y que andaba mal.
Uh-huh.
Y como que la música no es que separaba el disco ni eso, sino que funcionaba con un ritmo muy extraño el disco, o sea por el, sí, disco sucio o la lente sucia o algo así. Y salía una música bailable muy extraña en cuanto al pulso. Entonces, estas dos ideas, básicamente, son, uh-huh, son parte del componente rítmico, que creo que es el más importante en temporal.
Uh-huh.
Y bueno, esto es lo que tratamos de hacer con Franco Fontana Rosa y con Augusto Urbini.
lo que tiene también el concierto, por lo menos de lo que yo sentí, es que va de menor a mayor. Respetan eso que mira, creo que ayuda un montón al oyente, ¿no?
Sí, eso es como el cierta, eso es como un poco la columna vertebral del cuerpo, esta cuestión del el llevar.
Sí.
¿Cómo se lleva la música? Porque hay una cuestión, sobre todo con la música que se conoce como bailable, que su pulso tiene que ser bien regular y sí. La influencia africana tal vez malentendida por Occidente. Uh-huh. Y el tango para mí es una prueba de eso, de cómo por ahí
ser rítmico sin tanta regularidad, decís.
Claro, absolutamente. Ser rítmico más desde el fraseo, más desde la frase, que desde el compás.
Ok, perfecto. De acuerdo, porque de esa manera generarías una libertad y una rítmica a la vez, ¿no? Porque el compás es como un casillero, ¿no? Que tenemos que respetar.
Literalmente lo es, en la música escrita ni hablar.
Como que el ritmo se encuentra en la melodía.
Uh-huh. Yo creo que toda la música orgánica, porque realmente ponerle cuestiones cualitativas no me interesa. Uh-huh. Toda la música que suena, que te suene orgánica, hay algo de al menos, debería haber algo de al menos un par de pulsos en conflicto, ¿no? Conflicto armado. donde no hay un patrón demasiado rígido. Y me pasa, qué sé yo, por ejemplo, me gusta mucho grabar en casa con máquinas de ritmo. Si vamos a hablar de patrón rígido, no se pone mucho más rígido que eso.
Sí.
Sin alterar demasiado el tempo, excepto en alguna ocasión o lo que sea, pero me gusta siempre contraponerle en el toque, aunque sea ínfimamente, no necesariamente se tiene que notar en carne flameante viva,
sí.
Algún otro tipo de feel desde el toque que ablande esa rigidez.
Y yéndonos a lo que vos contabas de grabar en tu casa y demás, vos tenés poner en el Bandcamp tuyo, sí. Tenés dos discos, Señal de Ajuste, que es el último,
sí.
Y Vías, ¿no?
Sí.
En el que mostrás como una faceta tuya de la que venías hablando, con el tema de las máquinas de ritmo y con mucha textura, ¿no? Sintetizadores. Sí. Y en un momento a mí me da la impresión, volviendo a Temporal, nos encontramos con un Wenchi guitarrista, ¿viste? Es un clásico rol de guitarrista.
Sí.
Pero cuando escuchás estas cosas, estos discos, te encontrás con una mente musical, digamos, que creo que siempre me intriga cuando un músico deja de ser un instrumentista, un guitarrista, un pianista, y pasa a pensar en la música en general, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En tu caso, ¿cómo lo encaraste? ¿Cómo es ese proceso?
Y se fue dando por decantación. Si vas a hacer música, vas a tener que salir del instrumento o la música te llevará puesto. Eventualmente.
O te tiras a trofeo toda la vida y vas a luchar contra eso.
Sí, sí, eventualmente. Nada, me encanta. Me di cuenta que me encanta tocar el bajo, por ejemplo. Uh-huh. O la batería. Y bueno, obviamente mi mayor facilidad está con la guitarra, pero me encanta esto y de a poco. Nunca tuve un super talento corporal o de oído natural para el asunto, y los tuve que construir. Uh-huh. Y es buenísimo cómo complementan los distintos instrumentos a uno, lo que puede hacer. En este último disco, en Señal de Ajuste, toqué mucho teclado, cosa que jamás en mi vida. Ese fue realmente lo nuevo, porque percusión ya sí había tocado, y principalmente la tocó Carolina Fletchner en el disco, pero también toqué alguna yo, y ya me gustaba también en Vías, hay algo de eso. Y aparte la programación de la batería, me encanta tocar la batería y me paso más pensando, si tengo que conceptualizar lo que sea que se me ocurre, siempre me va más por el lado de lo que se llaman los instrumentos de sección rítmica, o sea, bajo, batería, guitarra entendida en el sentido más rítmico, que en cualquier otra cosa en la música. Me parece que los cambios, los movimientos que ocurren en la música en ese sentido, o sea, en el sentido de la cuestión de conexión con el cuerpo a pleno, vienen más por el lado de esos instrumentos que el de una guitarra. Los cambios conceptuales en la guitarra rara vez van unidos a lo rítmico, excepto que sea alguien que viene y toca. Me tocaban cuatro voces antes y ahora viene uno que toca con siete voces. Entonces, bueno, por ahí hay algún tipo de consideración rítmica ahí. Pero ocurren en la sección rítmica. O sea, los estilos se fundan en la sección rítmica. Y la guitarra afuera y el piano afuera, mayormente. Y después vienen en algunos estilos otros tipos de consideraciones armónicas, melódicas, de ganchos, lo que quieras.
Muchas veces acá en este programa hablamos de jazz, ¿no? Y mucha gente cuenta que la forma de los discos o los temas se van viendo en los ensayos o en vivo, y de acuerdo a lo que uno tiene escrito lo va ajustando, ¿no? En este caso vos cuando haces un disco vos solo, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo encarás? ¿Hacés maquetas? ¿Después las vas modificando? ¿Te juntás con alguien?
Estos discos como vías y señal de ajuste son una cosa en sí misma, que mayormente se trata de estar solo en mi estudio trabajando. Y en general parten por algún tipo de o línea de bajo o patrón de batería que improviso y grabo, y eventualmente se completa ese pequeño primer tejido, ese como tejido de base. Y en general a eso le voy agregando cosas. Pero lo que me interesa es el movimiento, ¿no?
Sí.
Micro y macro del asunto. El macro a veces solamente puedo llegar a vislumbrarlo a medida que voy haciéndolo. Pero tengo que, a veces armar esos esqueletos, no necesito pensar que va a ir arriba previamente, como para simplemente los voy llenando. A veces pueden venir de otra manera, qué sé yo. Estamos hablando en general ya de música bastante más compuesta y en algún punto estilística. El disco de Leves es un disco de rock instrumental.
Sí.
Bien rock, no sé si lo escuchaste.
Sí, a veces que a veces está más por el rock surf, pero a veces parece, o rockabilly.
Rock surf más que rockabilly, pero tampoco rock surf en el sentido tradicional.
No, por eso lo puse medio entre...
Para mí acá también hay cosas que parten de la melodía. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Leves, no necesariamente partí de los grooves. Más allá de que sabía que iba a ser un disco de rock y eso, para mí era un poco una cierta... Hay una cuestión histórica con los discos instrumentales de rock de guitarras. Que esto se me fue surgiendo a medida que... No es que partí con esta idea. Me fui dando cuenta a medida que iba haciendo el disco, iba chequeando, bueno, a ver... ¿Quién hizo esto? ¿Qué?
Sí, con qué está emparentado sin querer, pero...
Claro, tal cual. Porque uno no... Quiero decir... Me puedo dar el permiso de inventar la rueda por vez 501 en señal de ajuste o en vías. No hay problema, tampoco todo tiene que ser... mirá lo que hice. Pero con LBS partió dentro de eso mismo... Y a medida que iba pasando empecé a pensar qué pasó con el rock instrumental, especialmente qué pasó de ser un género pop, en el sentido de que no O sea, se trataba de cantar las canciones con una guitarra y una sección rítmica, o con dos guitarras y una sección rítmica.
Es una versión instrumental de, lo,
de una canción. Sí. Cantarla con la guitarra.
Totalmente.
La melodía, sola, sin que sea una pieza de guitarra tampoco. O sea, una sección rítmica y tal vez dos guitarristas armonizando una línea, inclusive. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó de ser eso en los 60s? Hasta, digamos, el 67, 68, a, mediante la influencia, primero del rock psicodélico, una influencia en el caso de Hendrix benigna, en el caso del correr del tiempo, un poco pesada y repetitiva, algunos con sus excepciones, por supuesto, pero que con la influencia jazzística pasó a ser un despliegue de lo que el instrumentista en cuestión pudiese hacer, mayormente guitarristas, pero también pasó con tecladistas, con violinistas.
Lo virtuoso, digamos, ¿no?
En algún punto el jazz rock, el rock jazz. Los instrumentales, de discos instrumentales de guitarras pasaron a hacer eso de Jeff Beck en adelante. Empezando en el 74-5 con Blow by Blow. Al Javier, los discos que hizo antes a mí me encantan, y Blow by Blow me encanta, y Wired me encanta. Pero digo, después todo pasó a tener esa impronta.
Sí.
En los 80 ni hablar.
Como de demostrar que podés llegar a todo.
El vehículo no es más cantar la canción, sino prenderme fuego con el instrumento en esa segunda parte de la canción, que es normalmente un solo. Y en general del tipo donde no hay una dinámica sorprendente de ningún tipo a partir de cierto momento.
Sí, sí.
Creo que Jeff Beck y un par más ya habían cubierto todas las posibilidades de la dinámica esa. Y en los 80, encima, con cierto advenimiento de un virtuosismo más estéril, sobre todo desde lo tímbrico. Bueno, entonces era un poco eso, pero con tratando de primero usar algunos de los sonidos de después, que eran los que, y no usarlos tal cual, quiero decir, es un poco usar la paleta cultural del que siguió, que hay ciertos timbres en la guitarra que en los 60 no estaban, y tratar de ponerle en ese sentido la impronta. La impronta personal es mucho más tímbrica que melódica o rítmica en un disco como el de los LBs. Entonces, ahí está lo que digo como segunda instancia de tener un estilo, pero...
Tal cual, sí. ¿Qué? Entiendo. Sí, es como que la manera de hacer la canción, quizás la conoces, pero nunca la escuchaste de esta manera.
Claro, claro. Y sobre todo reivindicar el hecho de usar la guitarra para cantar una canción. We'll be right back.
yo considero que uno para salir a la calle tiene que verse y sentirse bien, ¿no? Y creo que con la música, un músico deberías, igual, ¿no? Digamos, cuando escuchas tu música o cuando haces tu música, te tiene que gustar tu propia música, si no, dedícate a hacer zapatos, ¿viste? ¿No? En tu caso, ¿qué es lo que te gusta de tu música?
Bueno, no me gusta toda mi música. Interesante el punto que, sí, que traes. Con el tiempo me he dado cuenta que no necesito que toda mi música sea me sea agradable, y mucho menos todo el tiempo. Pero los momentos en los que pongo al espejo mi, a mi música, a veces sí, obviamente lo quiero. Pero también la música que uno hace circular en formato ya grabado, por ejemplo, ¿no? Que es, algo, es lo que perdura, sí, excepto y perdura y hoy en día tiene potencialmente mucho más oyentes que la que uno hace en vivo, ya sea compuesto o sea un disco de improvisación. En lo compuesto trato un poco más de que así sea, pero también si hay discos dentro de lo compuesto que no puedo vivir con eso, o sea, tengo un par de divorcios con mi música, a mi haber, y estoy feliz de que así sea, porque si no, en algún punto, si yo estoy haciendo un disco hoy que estoy seguro que me va a gustar dentro de 20 años, ya estoy jugando un juego,
sí, ya es, de expectativa, es una timba,
claro, claro, no sé, ni casi que, al menos en mi experiencia, ni en un amor puedo sentir eso, ni en un amor por una persona, sí, más sí, allá de las obvias, ¿no? Y a veces hasta por ahí nomás. El poder predecir, sí, dentro de 20 años te voy a querer más, cada día más. ¿Qué sé yo? Ojalá, y puede que pase.
Sí.
En algún caso me ha pasado, algún matrimonio feliz de 20 años tengo, o de más inclusive, pero no, de 20 años es seguro decirlo. Pero por ahí ni es completamente feliz, o por ahí sí, y pero no, y viste cómo es también. Está bien verse bien, o sea, perdón que te estoy de contradictor hoy, pero hay días que uno sale como sale a la calle, que se levantó de la cama, hay días que vas a que te levantaste un día y lo único que querés es comer tres medialunas con un café con leche y vas a la panadería y asustaste a todo el mundo.
Sí. Espero que mañana se olviden, sí, decir.
Claro.
Gracias a Dios existe el olvido.
Sí, 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 sí. Qué sé yo. Y un poco pasa eso con la música.
Y también pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Que lo he visto también mucho en la fotografía, ¿no? Que de uno de subestimar tu propia obra, ¿no? Quizás decir, esto no me gusta. O esta foto salió mal, desenfocada. Y a otra persona le transmitió algo, ¿no?
Ahí es lo más, una de las cosas más copadas que tiene la música y otras actividades también, sí. Sí, no importa. Quiero decir que uno, ese es otro motivo también, que uno ponga su parecer hoy o dentro de 20 años por encima de lo que eso genera. Es subestimar a la gente como escucha, y eso, qué sé yo, pues yo, seguramente un disco mío o de cualquiera que a mí no me gusta, a otro le vuela la cabeza por motivos más que muy genuinos, y qué le voy a decir.
Sí, totalmente. Bueno, y yo, hablando un poco de tu sonido, ¿no? Y tu creación, yo lo que veo y lo que venimos charlando, ¿no? Es que vos no le tenés miedo a usar efectos, máquinas de ritmo y demás, ¿no? Y te quería preguntar si eso siempre fue así o en un momento te pegó, ¿no? Efectar un montón la guitarra, Bueno, lo de las máquinas de ritmo lo habíamos charlado, ¿no? Pero en el tema de la guitarra, ¿no?
En el tema de la guitarra, crecí musicalmente en los 80s. Uh-huh. Y hubo varias. Fue el momento de la cuestión de lo digital, un momento raro desde lo tímbrico, pero también muy expansivo, como, uh-huh, como lo está haciendo hoy en día, por ejemplo. El tema de los efectos la oferta de la industria, ya sea independiente o, uh-huh, o de grandes empresas, de medio de instrumentos, de medios de amplificación y de medios de efectación, es sin par, ¿no? Hoy sí. En día. Bueno, en los 80 estaba empezando a ser así y estaban probando los racks, seguían los pedales, uh-huh, que estaban ahí en menor oferta en ese momento y más por las empresas grandes o emergentes que ahora son grandes. Y bueno, a mí me interesó mucho eso. Te diría casi más que el timbre de la guitarra en sí. Yo tuve instrumentos de calidad media para abajo, en general hasta grande. Mi primera guitarra buena de marca vino bastante tarde en la vida. Y lo mismo con los amplificadores, con la amplificación, ¿no? Qué sé yo, por citar un ejemplo, casi siempre toqué con equipos de transistores. Uh-huh. Lo cual después me di cuenta que para las cosas que yo hacía con efectos, tal vez hasta era más adecuado por momentos, no siempre, pero por momentos. Pero no ignoraba el tema tonal del instrumento puro y de su historia en algún punto. Así que eso es más tardío, pero no me arrepiento, y es una de las cosas que me permitieron intentar suplirlo con el tema de los pedales y eso, eventualmente darme cuenta de qué pasaba ahí, que no era exactamente lo que quería y que tal vez podía obtener lo mismo con menos. Muchísimas cosas pasaron, de empezar también a querer no solo mejorar el equipamiento, porque eso era cuestión de ciertos buenos consejos y de plata, pero sino también de sacarse los gizmos, las magias electrónicas, y tratar de hacerlas con las propias manos. Uh-huh. Y no a exclusivas de, porque a mí no me pasa de porque abro una puerta cierro otra.
Okay.
Eso para mí es importante. Sí. Si bien hay ciertas cosas que obviamente necesitaba, como tener un instrumento que a mí me satisficiera lo más ampliamente posible, uh-huh, o un amplificador que hiciera lo mismo, o algún tipo de recurso que de efecto que hiciera lo mismo, o después no. Es como que se me abrió la ventana del tono de la guitarra en puro, que por ejemplo en el disco de Temporal está bastante expreso, o sea, es eso, es guitarra y amplificador, sí, sin pedales, básicamente, ahí hay un ejemplo. Pero ya lo venía haciendo desde, tengo un disco de guitarra solo del año 2008, que es un disco doble en realidad. Uno de los discos es también en general guitarra sin ningún tipo de efecto. Uh-huh. A veces inclusive por línea la computadora, la guitarra. O sea, menos que menos, no equipo, ponele a veces. Entonces ahí se trataba de, bueno, ver qué puedo hacer con las manos, o en algún caso con algún objeto con el que preparaba el instrumento o los instrumentos. Ir a otro lado completamente distinto. También como, y eso me dio muchísimo, el tocar así me dio me dio en su momento una cantidad de recursos que aparte combinado con lo otro, cuando volví a empezar a usar los pedales después de unos meses de eso, fue otro instrumento. Uh-huh. Así que se
suma. Un camino inverso.
Sí, sí. Sí, nunca fue primero el tono de la guitarra limpia. No, a mí me gusta... empecé escuchando música a fines de los 70. Empecé a interesarme por tocar a fines de los 70. Uh-huh. Y escuchando hard rock, básicamente. Uh-huh. Entonces la electricidad me llamaba y el sonido básico era un sonido bastante podrido. Sentía que había algo ahí que
movía.
Que estaba de acuerdo conmigo. Uh-huh. Digámoslo así.
Esa es una buena definición.
Qué sé yo. Pero bueno, había algo de eso en el sonido de historia. Después me acuerdo de tener mi primera guitarra. Una guitarra de fabricación local. Enchufarla al centro musical, ponerlo fuerte, como tantos otros, ¿no? Y que la distorsión me diera eso que yo podía relacionar con esa cosa que estaba de acuerdo, sí, conmigo. Y por mucho tiempo fue así. Yo soy, si tuviese que ponerlo, si tuviese que hacer mi disección estilística, diría que más que nada soy un guitarrista de rock. Uh-huh. En un porcentaje mucho más amplio que un guitarrista de cualquier otro estilo. No que sea un rockero, que no es lo mismo.
No.
Pero sí, como cuestión tímbrica en el instrumento, eso es una influencia muy fuerte. Entonces, bueno, lo de tanto ese disco de 2008 como el de Temporal fueron en una dirección opuesta, si se quiere, a mi origen.
Sí, sí, sí. Y yendo a tu último disco, a Señal de Ajuste.
Sí.
Hay un tema que se llama Sucesión de Espectros.
Sí.
¿Cómo hiciste? Yo en un momento estaba escuchando el tema, la canción, y por un momento sabía que era un tema musical, pero por otro me llevaba a un embotellamiento de tránsito.
Mirá.
Sí. Mirá. Yo, y ahí a veces digo, digamos, o explícamelo, pero ¿es la ciudad lo que te llevó eso o es realmente un delirio de mi cabeza?
No, me fue llevando no una imagen fija, se me pintó en la estructura y hacer una cosa distinta, que es una sucesión de eventos que terminaron siendo espectros.
Ok.
Que al principio no sabía cómo iban a ser. Uh-huh. Sabía que tenía este esqueleto con estos cambios y que algo iba a pasar. Y en vez de repetir partes o darles una forma más medida, decidí que fueran momentos no totalmente distintos uno del otro, porque uh-huh. hay cosas que los conectan, la batería principalmente, de nuevo, la sección rítmica, la batería y los dos bajos, ahí hay dos bajos, uh-huh. En el registro grave, que es gran parte de lo que ocurre en Datreville, pero bueno, es otro tema ese, voy a esto. Me gusta mucho el sonido. Tenía una batería primero que no era un pulso hecha con la máquina de ritmo, pero que no era un pulso, un compás o un pulso ¿cómo se llama? Regular, rígido. Mm. Tengo una que es la que tengo, una batería electrónica que es, por ejemplo, la que usé en el disco, en todos mis discos en casa, que me permite mucho improvisar libremente, inclusive dentro de lo pero mejor dicho, por fuera de lo rígido, uh-huh. desde lo programable en vivo, por fuera de lo rígido de
tal cual,
metronómico. Sí. Ahí está, encontré la palabra. Entonces me permite eso, esa máquina. Y me permite improvisar en general. Hago mucha improvisación libre con esa máquina. Por ejemplo, en el disco con Cecilia López, A Bailable, es eso.
Es un disco
con Capitanes de la Industria, el último, Conexión Dual, es un dúo con Lobby Mays. Él está en sintetizador y yo en algunos temas, de hecho el primero, por ejemplo, estoy en batería electrónica, no toco la guitarra ahí tampoco. Pero bueno, este instrumento me permite improvisar. Entonces salió ese patrón como medio rengo, lo dejé, tenía sus momentos, a eso le sumé no uno sino dos bajos para armar una especie de y bajos sin notas precisas, un tipo de pulsación, pero sin notas muy precisas, y al ser dos bajos tocando en el registro grave, en el mismo registro, se arma un caldo muy espeso. Es como cuando hierve el chocolate. Es ese tipo de textura. Sí. Tenía eso y sabía que iba a armar, y arriba de eso armé eso como distintos momentos, y bueno, los eventos se transformaron en espectros por momentos, me gusta mucho debe ser de las primeras películas con zombies, que es El Carnaval de las Almas, una película inglesa del 64-5, y me acuerdo de que muchas veces se me vinieran a imagen estos proto-zombies blanco y negro, de nuevo, que los expertos en cine me corrijan, pero debe ser de las primeras que aparecen así, los muertitos andando con problemas de renguera. Parece que toda la gente se muere de renguera.
Sí. A todos le rompió una pierna antes de morir.
Sí. Todos quedan a mitad de corrompidos por la carne y con renguera. Eso parece ser la muerte. Pero bueno, me venían esas imágenes, de ahí el título, digo. Pero el título fue lo último que le puse al tema.
Está muy bueno el tema. Sí, yo lo vi más por el lado del trance.
Pero sí se aplica. Hay algunos sonidos bocinescos.
Sí, a eso. Y...
Sí, sí.
Bueno, Wenchi, como para ir cerrando, te vamos a hacer la pregunta cíclica del inodoro de cristal, ¿no? Ya que estamos hablando de señal de ajuste.
Sí.
Señal de ajuste se relaciona claramente con la televisión, pero no sé por qué se lo pusiste.
Sí, es que la señal de ajuste es esa pantalla previa a la emisión de la programación.
Cuando arrancaba la televisión, está siempre la televisión, pero antes era, arrancaba.
Claro, antes arrancaba. Claro. Antes dormían los que trabajaban en la televisión.
Exactamente, no existía el turno de noche.
Sí. Un homenaje a eso, en algún punto, que aparte la señal de ajuste, como yo la recuerdo, pasaban linda música, a veces en muchas cosas, llegué a escuchar, porque ahí ponían un audio, era como
la radio, y
estaba la pantallita esta. Sí, es de eso. Trata de eso, más allá de otras asociaciones que puedan hacerse.
Bueno, entonces, si a señal de ajuste le tuviésemos que poner tres indicaciones para escucharla, ¿cuáles serían esas tres indicaciones?
Una podría ser que la, si quieren escucharla con un espíritu de movilidad corporal, como no necesariamente de escuchar sentado, aunque por supuesto si quieren ponerla para dormir no hay ningún problema, Pero bueno, esa podría ser una porque tiene algo de eso, más allá de que no es música post-tecno o este tipo de cuestiones, o músicas más reconocidas en la pista de baile. Bueno, párrafo aparte y entre paréntesis, me parece que la electrónica y el tecno hereda esta cuestión tímbrica del rock y la lleva hacia otro lugar. Punto. Solo eso quería agregar.
Lo hablamos la próxima.
Sí, buenísimo. Pero bueno, tiene alguito de eso. La rítmica puede ser un poquito más compleja o más desestructurada. Pero, qué sé yo. Eso. Que estén ahí, aunque sea que no lo escuchen entero o un tema. Que es la mejor manera de estar ahí con la música, ¿no? Y si no, que la usen de música ocasional para barrer la casa mientras.
Hay que tener una buena música para eso, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Todo bien. No sé si cumplí las tres. Sí, podrían ser, ¿no? No se me ocurre decir. No.
Aproximadamente podemos decir que están las tres.
Sí.
Buenchi, muchísimas gracias por venir.
A vos.
Inodoro de cristal. Oh, yeah.